Vamos a entrarle de lleno entonces a nuestra segunda clase de este año, ¿verdad? Nuestra segunda sesión. Y que no se nos olvide una y otra vez la identidad, ¿verdad? Yo creo que en estas épocas donde se juega mucho con la identidad de las cosas y con las definiciones, es muy importante que tengamos en la mente que somos primero que nada hijo de Dios, estamos bautizados, creemos en el Señor Jesús, somos una comunidad católica, pequeña, que pretende mediante el estudio de la palabra de Dios vivir conforme a su santa voluntad. Eso es lo que somos por encima de todo aquello que venimos arrastrando en nuestras heridas, en nuestras faltas de educación, de cultura y de enredos, que le seguimos pidiendo a Dios la gracia y ojalá día tras día podamos aprender cada vez más a estar en la sintonía para que la gracia actúe sobre nosotros, ¿verdad? Es como una persona que en sí misma tiene mucha salud, pero tiene malos hábitos de salud, y aunque tiene muy buena salud en forma natural, a lo mejor lo que hace va en contra, pues, de su propio bienestar. En la medida que la persona se hace consciente, reconoce y decide cambiar eso, los beneficios definitivamente se le vienen como en cascada. Y en la vida espiritual es la misma, nada más que allá se llaman, en la vida espiritual se llaman gracias retenidas, ¿verdad? Todo el montón de cosas que Dios nos está dando, y por nuestra estructura de pecados, así decía San Juan Pablo II, decía que la humanidad entera había estructurado una manera de vivir, así como una ciudad se estructura rutas de ida y de venida y vías de acceso, las había hecho en forma de pecado. La humanidad moderna estructuró una manera de vivir que prácticamente nuestra manera de vivir en este mundo es pecaminosa en su forma natural, ¿verdad? Independientemente de que ya tenemos una naturaleza caída y que ya tenemos por nuestra propia debilidad y fragilidad una tendencia a esto también, ¿verdad? Pero para el Señor nada es imposible, y yo soy testigo, lo he visto muchísimas veces en mi vida, en la vida de muchos de ustedes, que el Señor obra y no deja de obrar, ¿verdad? Si el demonio no se cansa, que está todo defectuoso, imagínense el Señor Jesús que dio su vida por nosotros. ¿Tú crees que va a dejar de tocar la puerta? No dudo que se gaste el pedacito que está tocando, ¿verdad? De tantas veces que nos ha llamado para que convivamos y estemos con Él. Pero definitivamente creo que Dios nos quiere dar su bendición y su gracia siempre, ¿verdad? Y como ahora vamos a predicar en términos de la Epifanía del Señor, la famosa fiesta que se nos narra, ¿verdad?, en el texto de Mateo, pues yo quisiera que tuviéramos una esperanza similar, ¿verdad? Estos individuos que no están culturizados en la religión judaica, que no conocen las promesas de Dios, que no conocen la Escritura, encuentran por metodología diferente, por algo científico, por algo estos astrólogos. Acuérdense que la palabra rey se la incluimos nosotros por el tipo de ofrenda que dan, por hablarse de cofres y que el hecho de que la tradición remarque que son tres es porque aparecen tres regalos, ¿verdad? Podrían haber habido más personas o menos. Lo importante es el término en griego al que nosotros traducimos como magos, que hoy en día la palabra mago tiene muchas desviaciones y muchas definiciones a veces inapropiadas, pero viene del griego magoi, que significa gente grande. O sea, llegaron a Jerusalén gente de otro nivel, de otra jerarquía, con otro conocimiento y con mucho respeto, porque el rey Herodes les abrió las puertas y llegaron a plantearle una muy extraña premisa. Pero sobre eso vamos a entrar ahorita que entremos al tema, porque el chiste, bueno, ¿y a ti y a mí esto qué? ¿Qué pasa con esta reunión aparentemente diplomática de hace más de 2040 y tantos años que hubiera podido haber sucedido, ¿verdad? Siendo Jesús apenas, estando por nacer apenas el Hijo de Dios. ¿A ti y a mí esto en qué nos beneficia, en qué nos afecta, cómo nos influye en descubrir cómo Dios obra? O sea, a Dios nadie le pone un librito y le pone límites y decirle de aquí a aquí vas a obrar. Dios es capaz de revelarse a cualquiera que está buscando la verdad. Y esa verdad que aparenta surgir en forma de una estrella extraordinaria, porque es un fenómeno que vale la pena y ya se lo hemos dedicado muchos años, no lo voy a hacer el día de hoy, a dedicarle toda una serie de explicaciones, porque es un fenómeno de carácter particular. No todo el mundo veía la estrella. Si hubiera sido así, Herodes, ¿para qué los ocupaba? Hubiera llevado a cabo su siniestro plan, ¿verdad? Sin buscar complicidad con estos individuos. Que ya sabemos la historia, levanten la mano los que sí fueron a misa el domingo. Por el amor de Dios. Uy, ahora, otra vez, por favor. La verdad que estoy impresionado. Empezamos muy bien el año, Muy, muy bien. De veras, porque el índice de asistencia a los sacramentos pareciera que en el católico activo se ha dejado por un lado. Y me da mucho gusto que prácticamente el 95% siempre tiene que haber una oveja negra en la familia. Hubo como tres ahora, pero bueno, ¿verdad? Sigamos adelante. Entonces, el punto, ¿por qué? Si así tratas a tu hija, hijo mío. Entonces, la idea es que descubramos que Dios puede encender un chispazo en cualquier momento de nuestra vida, si verdaderamente estamos buscándolo. Y estos hombres son un ejemplo para eso. A ver, Alejandro, vente para acá. Vamos a ponerte en disciplina. Tú vas a proclamar el Evangelio de San Mateo y hazlo como si fuera la única y última vez de tu vida.
Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a seguirlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor.
Gloria a Dios. Gloria a Dios.
¿Se acuerdan que les había puesto una pregunta hace dos lunes que dos, tres se dedicaron a inventar respuestas, dos o tres a medio deducirlas, pero nadie las fundamentó? Entonces, pues no hay. El famoso patrocinio se cancela. Pero hay una oportunidad de rescate. Que alguien me explique, de los que conocen la mentalidad del tiempo, de la época, lo siniestro de este rey, el tetrarca Herodes, que no pensaba otra cosa más que repartir el reino con sus hijos, porque no, tuvo una barbaridad de hijos, ¿no? Y entre algunos de ellos se mataron. Hay unas historias muy interesantes en eso. Pero que alguien me explique, ¿dónde y por qué cometió ese error garrafal Herodes, pensando como un asesino, verdad? Cuando vienen los reyes magos, por seguir con la tradición, cuando se aparecen estos hombres grandes en Jerusalén, y presentan una hipótesis, que esa hipótesis ya lo hemos hablado mucho también, no es una hipótesis, no es una premisa absoluta, es la conclusión de lo que sucedió. ¿Cómo podían saber que iban a ser un rey al que había que adorar si no tenían la escritura? La escritura fue quien les reveló a ellos la verdad de lo que estaban buscando. Vinieron los sumos sacerdotes y los escribas, se juntó los que saben y conocían la palabra de Dios. Y ellos fueron los que determinaron, estos hombres vienen movidos por algo que no entendemos, vienen movidos buscando al Mesías concretamente. Lo que para muchos era una leyenda, quiero pensar para la parte del pueblo de Israel pagana, aunque fuera vivían ahí, como vivía Herodes. Pero qué interesante que en medio de todo esto, con todas las intrigas que este hombre sabe manejar y que sabía gobernar, nadie le puede decir que no sabía gobernar muy a su manera, haya citado en privado a estos hombres, les haya hablado, convencido, díganme la fecha precisa, el nivel de cálculos de esos tiempos. Ustedes saben que toda esta trama se resuelve una vez que Herodes manda matar a los niños de 2 años para abajo. Entonces, esta trama no se resuelve en nuestra cultura y en nuestra mentalidad. Esto sucedió, la reunión duró 15 minutos, en la sesión de cabildo se juntó otros 15 minutos, el Sanedrín, en 25 minutos hubo informes, se boletinó el asunto, les pusieron un dron para checar a los magos. No opera así el sistema, ¿verdad? Sabemos que todo esto lleva el tiempo, funciona distinto. Pero es muy importante analizar porque él cometió un error garrafal. Porque dejó que se fueran los reyes sin custodia, sin vigilancia. ¿Cómo le hizo para no sumar un grupo de investigadores que anduvieran en eso? Y ahí es donde hay que entender que los planes de Dios son maravillosos. Una estrella que se oculta y aparece, una estrella que se posa arriba de donde está el niño, ¿qué clase de estrella es esa? ¿Sí? No embona dentro de los estratos tradicionales de las cosas. ¿Y por qué tiene que embonar? Muchas veces hemos presentado ideas así osadas porque la gente no se detiene a detallar la escritura, pero si ustedes buscan un sinónimo de estrella en la escritura, el sinónimo de estrella, si ustedes se van a Apocalipsis capítulo 12, donde el dragón con sus engaños, ¿verdad?, barrió una tercera parte de las estrellas. ¿Y a qué se refiere? ¿Que precipitó planetas y sistemas solares a otro lado? ¿A qué se refiere cuando se habla de que con la cola barrió las estrellas? Ángeles. A los ángeles. Entonces es mucho más factible, ¿verdad?, pensar, ¿y por qué no?, que una estrella no es un meteorito pintado allá lejísimos. Esas historias y esas hipótesis a mí siempre me han disgustado mucho, cómo a veces tendemos para explicar las cosas extraordinarias de Dios a minimizarlas en todos sus aspectos. Entonces también minimizas la encarnación del Hijo de Dios y empiezas a inventar una bola de cosas que no quieres ni que te las repita de todo lo que se ha dicho. Hay que centrarnos en la Escritura y reconocer de quién estamos hablando, porque del que estamos hablando tiene poder. ¿Y saben cuál es el principal o de los más grandes poderes que Dios tiene? Es poder llevar a cabo su plan. Aunque haya un montón que pretendan, conspirando contra él, saboteárselo. Entonces, de esto vamos a hablar el día de hoy. Y me llama mucho la atención, quisiera citar un texto del profeta Isaías, que está en el capítulo 60, en el primer versículo, donde dice, fíjense bien, porque concuerda con los tiempos que estamos viviendo. Hay un paralelismo cada vez más cercano a lo que la Escritura nos presenta, a los tiempos que estamos viviendo como humanidad. Levántate y resplandece, Jerusalén. Se le habla a Jerusalén, ciudad, como si fuera una persona, ¿no? Levántate y resplandece, o sea, con todo tu brillo, incorpórate, porque ha llegado tu luz. Te pertenece a ti. Y la gloria del Señor alborea. ¿Han oído hablar esa palabra? Lo que significa alborear, ¿verdad? O sea, es todo tipo de luz, todo tipo de resplandor, todo tipo de iluminación alborea sobre ti. Y aquí viene una texto que si somos capaces de asumirlo y de creerlo, nuestra vida tiene que entrar en una perspectiva distinta. No la que propone el mundo. El mundo propone perspectivas demasiado absurdas, minimizadas sobre la naturaleza humana, sobre la manera de vivir. Ve la perspectiva de lo que Dios propone. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Dime tú si esta no es una realidad. ¿A qué se refiere? ¿Está dando un reporte climático la escritura?
No.
¿Sí? No, ¿verdad? Como tampoco la intención es entrar a un reporte de astrología para identificar, a ver, ¿qué clase de estrella fue esa? ¿Lo asumieron que en ese entonces pasó tal o cual cometa? No, no va por ahí. Va, es mucho más complejo que todo eso. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. ¿Qué está diciendo? Vivimos en una realidad. En esta época, Isaías lo está profetizando, 600 años antes, más o menos. O sea, aunque todo esté mal alrededor de todos, todos los pueblos anden mal, todo esté en oscuridad, en tiniebla, en venganza y en todo lo que tú quieras, ¿verdad? Aunque estén así, pero sobre ti, Jerusalén, resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios elige algo para sí, lo cuida, lo protege y el plan sigue caminando. El mundo entero podrá estar sumido en tinieblas, pero tú, Jerusalén, no. Y ese pero debería ser un eslogan. Así, una identidad que deberíamos de traer marcada en el pecho. Deberíamos ser la generación del pero de Dios. Mientras, oye, pero todo el mundo peca. Pero tú no quieres pecar. Oye, pero todo el mundo hace lo que le da la gana. Pero tú no. Oye, pero ya la gente ni cree en Dios. Pero tú sí. Oye, pero los milagros pues ya ni existen. Pero en tu vida sí. Oye, ¿qué es la oración? Válgame la oración, ¿qué es eso? Pero tú has visto que la oración cambia la vida. Entonces, estos peros, que son peros antiquísimos, ¿no? Estamos hablando de un pero de más de 2600 años. Ese pero distingue el plan de Dios de lo que está pasando en la humanidad. Y ese plan de Dios, Dios lo sigue distinguiendo con nosotros. El pequeño resto fiel, los anahuín, decían los antiguos. O sea, todo el mundo. Israel tuvo una extraña forma de vivir. El pueblo israelita no era muy agraciado físicamente. Por supuesto que en territorio tampoco, ¿verdad? Unos magos para hacer negocios, eso sí. Pero se daban cuenta, a donde quiera que llegaban, que la cultura del pueblo, de los pueblos que le rodeaban, era muy esplendorosa. Imagínense, Babilonia, los asirios, a donde voltearan a ver los egipcios, magnas construcciones. Y luego con dioses y diosas muy especiales, ¿verdad? Hay que ir a pagar tributo a Afrodita, ¿verdad? Y era meterse a un congal, ¿verdad? Y tener relaciones con las sacerdotisas. Y bueno, el pueblo de repente decía, a nosotros nos gustaría eso, porque mira nuestro Dios es un Dios celoso, es un Dios todo. Y nosotros le llamamos a ese concepto de estar anhelando las culturas de los otros pueblos, con un vocablo muy curioso, le decimos malinchismo, ¿no? Alguien te invita a la conferencia de tu vecino y no vas. Pero te traen de fuera a fulanito de tal y no importa lo que cueste, vamos y lo vemos. Somos así, así se dice, viene del concepto de la Malinche, ustedes saben, aquel Hernán Cortés, los pueblos, etc. Y es muy representativo, porque Israel así era, Israel siempre se la pasó volteando a los demás pueblos. Y el Señor les jalaba las orejas y les decía, así no debes de vivir, no te les acerques a aquel, ¿verdad? Rubén, ¿me procuras una silla aquí en un salón? Entonces, en todo momento estuvieron así, insistiendo y insistiendo. ¿Estás bien, hermano? Insistiendo, insistiendo, insistiendo en querer ser como los demás pueblos. Pero Dios quería algo diferente. Y en ese pero, yo quisiera que sumáramos todo lo que está pasando. ¿El rey Herodes gobierna conforme a la voluntad de Dios? No. Hace lo puro que le da la gana. ¿El pueblo de Dios está esperando que haya una transformación? Sí se puede abrir aquella puerta, nada más que ocupa un poquito de maña. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nosotros en medio de una humanidad como la que está ahorita? Donde nubes, nieblas cubren la tierra, ¿verdad? Tinieblas por todos lados envuelven a los pueblos que se deterioran, los pueblos que no aspiran a algo diferente, los pueblos que ya nacen sentenciados. Sí, a tal edad vas a hacer tal cosa, a tal edad vas a pasar por esto. Volteemos a ver la cultura anglosajona, ¿verdad? Es parte del protocolo. A tal edad te vas a drogar, a tal edad vas a perder la virginidad, a tal edad te vas a casar y a tal edad te vas a divorciar y a tal edad a lo mejor abortas. Es parte de los protocolos de las culturas anglosajonas en mucho sentido. Pero el que cree en Dios no tiene por qué vivir de esa manera. El que conoce la palabra de Dios tiene un pero que le valga. ¿Se acuerdan ese dicho? No hay pero. No es así el dicho. El dicho es no hay pero que valga. O sea, como diciendo, aunque tengas un pero, no va a haber la excepción. No, aquí sí, sí es la excepción. Pero la excepción se acredita con la fe. ¿Fe en qué? Hay gente que viene poco, pero es muy inteligente. ¿Fe en qué?
¿Mañana?
No, viejo, mañana. ¿Qué es eso? ¿Fe en que la palabra de Dios se va a cumplir? ¿Se va a cumplir? En la Escritura aparece, en el Nuevo Testamento aparece muchas veces. ¿Saben por qué ustedes no reciben? Porque no saben pedir. Por eso no reciben. Porque siempre que piden, piden enmarañado en muchas cosas para sus propios vicios, enredos. Lo que pasa es que no hemos descubierto, y esto yo espero que los que vayan al retiro lo descubran, porque para allá va la trama, ¿verdad? No hemos descubierto que la desgracia de nuestra vida no es el clima, ni el calentamiento global, ni los gobiernos corruptos, ni la falta de alimentos sanos. Ay, es que los transgénicos, mira cómo hacen problema. No es eso el problema de nuestra vida, ni las drogas. Todo eso contribuye a que la espesa niebla y las tinieblas cubran la tierra. Pero es parte de lo que verdaderamente está dañando a la vida, y es el pecado. O sea, ¿qué es lo que destruye las familias? No, es que, mira, es que es la falta de comunicación. No, es que es la falta de generosidad. No, es que somos muy, cada quien quiere vivir. Es el pecado. El pecado daña la salud, el pecado daña la cultura de los pueblos. Y todos vivimos bajo la densa niebla, tenebrosa, tinieblas del pecado. Por eso los pecados se dicen en secreto. Porque es lo peor de nosotros. Pero hemos llegado a vivir de una manera tan compleja donde no nos atrevemos, para que nuestra psicología no entre en conflicto, no nos atrevemos a clarificar que el pecado hace tanto daño que preferimos ignorarlos. Entonces nos hemos dedicado, fíjense qué tremendo, nos hemos dedicado a subsanar las causas que el pecado produce en mí. Por ejemplo, si yo experimento un pecado grave y de pronto experimento un fuertísimo arrepentimiento, porque el pecado siempre es un problema, tarde que temprano, así pudiéramos saber que es pecado, porque siempre produce un problema. Pero es tanta la necesidad de quitarme, de deshacerme del problema que traigo, ¿verdad?, que hemos optado por quitarnos, fíjense la humanidad cómo está ahorita, el arrepentimiento. Vámonos deshaciendo del arrepentimiento para que no nos torture lo que hicimos el verano pasado. ¿Sí? Pero no del pecado. Del pecado nadie se quiere deshacer. El pecado ha sido y es parte ya de nuestra interacción generalizada. Y vemos que desde la cultura de Herodes hasta la otro extremo, un niñito que no nace todavía, hasta el extremo del día que van a matar a Jesús, ¿verdad? Un Herodes que prefiere por encima de todo sofocar la expresión de Dios en un mundo que está en tinieblas, pero en Jerusalén no, porque en Jerusalén sí viene, sí va a resplandecer, viene algo completamente novedoso que Dios tiene reservado. Pero este dice, aquí no va a ser, aquí no quiero que nazca. Oye, pero que está fuera de tiempo tu hijo, pues que no nazca, vámonos, córtalo, sácalo, tíralo. Así están las cosas en todos lados. Es que no es momento ahorita. Ay, te sorprendió a la mitad de tu carrera. Te sorprendió apenas siendo un adolescente. Esa es la cultura que vivimos hoy en día, en todos los sentidos. Por eso se pone ese silencio. Porque preferimos extirpar cualquier signo de vida que es signo de la presencia de Dios. Y en medio de esto, Herodes, ya que hizo la faramalla de discernir junto con su equipo secreto y sabiondo de la palabra de Dios, definitivamente sabían de la palabra de Dios, de qué están hablando estos tipos que no son ni de aquí. Están hablando del Mesías. ¿Y dónde van a ser? Pues no hay más que un texto, un solo texto en toda la escritura, un profeta pequeñito, 7 capítulos, el profeta Miqueas. Tú, Belén de Efratá, no eres la más pequeña, porque de ti me va a salir un Salvador. Sus días se remontan a los años más antiguos. O sea, este no tiene precedencia sobre todo. Y en lugar de decir, qué maravilla, en mi tiempo, en mi época, las cosas van a cambiar. O sea, imagínate, yo me alineo con este rey que viene. Me alineo con este Mesías. Lo custodio, lo protejo para que esta nación vuelva a ser lo que un día fue. Estoy pensando en la referencia mental de cada quien, ¿verdad? Los años de gloria de Israel no eran con Herodes. Los años de gloria eran con David y con Salomón. Órale, imagínate con el Mesías aquí en la comunidad, ya la hicimos. Ah, no, no, ¿cómo? Acabemos con él, aplastémoslo con todo. Y pongan en pausa esto y remontémonos 33 años después, conforme a la tradición, ¿verdad? Este saduceo, sumo sacerdote ese año, Caifás, ¿verdad? Determina con su equipo, determina que no hay manera de negar lo que este hombre es. Que cada día hace más prodigios, que cada día hace más bien y que todo esto está en contra de los intereses. Entonces vamos aplastándolo. Que se muera. Lo que no pudo hacer uno aquí, pudo hacerlo el otro aquí. Pero era la misma intención. Jerusalén, 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 que matas a los profetas, que desapareces a todo lo que Dios te envía. Un día te cercarán por todos lados, se irán contra ti, te aplastarán, no quedará piedra sobre ti, porque no aprovechaste el día que Dios eligió para ti, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Y en las palabras de Jesús, ¿cuántas veces como una gallina he querido reunir a mis polluelos bajo mis alas, bajo sus alas? Como una gallina reúne a sus polluelos. ¿Para qué reúne la gallina a los polluelos bajo sus alas? Para que nadie los toque, nadie los ve. Pero tú no has querido. Entonces, aguántate, aguántate. No has querido. Y un día nosotros vamos a recibir exactamente lo que merecemos. Exactamente como hayamos vivido, lo que hayamos respondido, lo que hayamos creído y lo que hayamos dejado de vivir por necios, porque pertenecemos a esta generación de asesinos, Somos parte de una generación de asesinos. Contribuimos al asesinato generalizado en cada uno de nuestros pecados. Porque todos nuestros pecados, aunque sean chicos, pero por supuesto los grandes, le siguen diciendo a Dios, aquí no es. Aquí no te metas. Aquí déjame gobernar como yo quiera. Es una pequeña concesión, pequeñita, ¿no? Sí, no es un Herodes, tetrarca, pero es una micro concesioncita donde yo hago lo que me da la gana y de aquí no me vas a sacar, porque de aquí me gano la vida, ¿verdad? Y suena muy rudo. Pero hay que negarnos a ser cómplices de esto. Esa es la identidad cristiana. ¿Cómo es posible que cuando empieza el hostigamiento sobre la vida cristiana, sobre los creyentes, y se hace aquel circo romano de andar capturándolos y llevándolos, familias enteras, papás, mamás, abuelos, tíos, niños, chiquitos, y todos se los llevaban a que se los tragaran las bestias por ser cristianos? ¿Cómo es posible que existía? Hay unos escritos extraordinarios de esas épocas, datan de esos siglos, muchos autores, que la gente se mantenía firme, firme, aunque viera el león de 400, de 350 kilos allá afuera. Firme, sabiendo que inclusive están unas cartas muy bellísimas. ¿Cómo se llaman las cartas? ¿Dejado? Aquí no me están preguntando, son amigos que está carrillando. ¿Eh? ¿De quiénes son las cartas? Se me fue el nombre a mí. ¿Alguien que me ayude?
¿Carta
de Timoteo? No. Unas cartas del obispo del siglo II. Yo las tenía todas y las leí todas y un día me deshice de ellas malamente. Pero él dice, voy de camino al suplicio, ¿verdad? No pienso en otra cosa más que en reunirme contigo, Cristo. Ya quiero sentir los colmillos de las bestias triturando mis huesos para irme a reunir contigo. ¿Y tú oyes eso? Es una locura. Pero si le damos un giro pequeño y jugamos así con la... Imagínate el diálogo de un enamorado. Es el diálogo de un enamorado. O sea, a mí no me importa pasar por tal lugar y sufrir tal cosa. Por verte, por estar contigo, por amarte. ¡Que me pase! Si lo que yo quiero es estar contigo, quiero amarte. Esa es la parte que no tenemos. Esa es la parte que está en nosotros muy apagada, muy dormida, muy golpeada, muy... ¿Cómo se le dice cuando un cable ya está muy, muy, muy recalentado? Ya no pasa corriente bien. Por eso ya no hallamos qué trastornos y qué enredos y qué definiciones poner en el marco de la psicología humana. Porque todos estamos muy defectuosos y cada vez va a haber más y más enredos. Por supuesto que va a haber cada vez más enredos. Ausente de nuestras emociones. Vean la cantidad de enfermedades. Si las analizáramos con una mentalidad de otra época y las enumeráramos, veríamos que lo que hoy llamamos enfermedad no son más que las formas de obrar donde pareciera ya el resultado de los pecados de otras generaciones hacia atrás. Pero no nos importa, y ahí está la gravedad. Ahí está la gravedad, ahí están los pecados, ahí están los problemas, ahí están las osadías, ahí están los intentos de homicidio. Todo un individuo diplomático reuniéndose en privado con estos hombres y platíquenos cuándo lo vieron, cómo estuvo. Por favor, vengan a decirme a mí, porque yo también lo quiero ir a adorar. Así, ¿no? Afilando el cuchillo, afilándolo. Sí, no te olvides de venir por mí, ¿eh? Y se oye el cuchillo ahí afilar. Así estamos nosotros también. ¿Qué crees que hacemos cuando permitimos que alguien sea criticado gravemente frente a nosotros o con nosotros o en medio de nuestros grupos y que sabemos que eso le va a costar cosas graves a esa persona? Y sí. Lo digo porque lo merece, ¿no? Digo, si no fuera cierto no lo diría, ¿no? Pero ya estamos afilando en todos los sentidos. En tiempos modernos, ¿qué hubiera hecho Herodes? Estos no se me van de aquí. Amárrenlos y tortúrenlos. ¿Cuál fue el coraje? El coraje de Herodes al final. ¿Eh? Se sintió burlado. O sea, ¿Cómo dice el dicho? Mi tata pa' mi Juana, ¿verdad? Para que vean. Ok. ¿Qué? Eso es otra cosa, pero ahorita le buscamos aplicación. Sí, también se puede ser, pero a los coyotes los perros, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa, estos individuos le creyeron a Herodes que quería ir a adorar al niño.
No.
¡Claro que sí! Si no, Dios, la aparición de los sueños, ¿verdad? ¡Claro que! Oye, pues qué consciente, qué manera de entender. Es un pueblo que ha esperado al Mesías, les va a tocar un rey. ¡Qué maravilla que este pueblo tiene esa apertura, esa necesidad! ¡Qué rey tan humilde! ¿Le creyeron? Sí, vamos a avisarle, sí. En las noches a cada uno se le apareció. No desprecies lo que de repente el Espíritu Santo puede hacer contigo en las noches, ¿eh? Es un absurdo. Hay sueños que cumplen perfectamente con el método de discernimiento de San Ignacio de Loyola, que transforma tu vida completamente y que no se te olvida. Si es un sueño que a los 15 minutos ya no te acuerdas, por supuesto que no tiene trascendencia. Pero hay sueños que tuviste hace 15 años y no se te han borrado y han marcado mucho tu vida. Esos son sueños que pasan el control de calidad, ¿verdad? De acuerdo al método de San Ignacio. ¿Y Dios puede revelar? Sí puede revelar, por supuesto. Y revela. ¿Quién le va a decir que no? A ver, ¿qué teólogo le va a decir a Dios? ¿No tienes permitido en el siglo XXI revelarte a un simple feligrés ahí que medio va a un grupillo de clase de... ¿Y quién no? Y menos aquel que mira la trayectoria que traes y todavía se le enreda la cola por donde va pasando. Pues... tírenle lo que le tiren al que sea. Y a un endemoniado, menos. Pues si oye, hasta tuvo el chamuco ahí. Pues sí, pero la primera que se le apareció fue a María Magdalena, el Señor. Y como buena mujer, que sabía qué hacer, se le prendió. ¿Sí se acuerdan de esa escena, no? Y no lo suelta hasta que Jesús dice, ya déjame, ya suéltame. Ya suéltame. No, ya te me fuiste una vez, no te me vuelves a ir, ¿verdad? Pero... si no somos capaces de obrar en la fe como obramos en las otras cosas de la vida, ¿cómo podemos argumentar que tenemos fe si lo que experimentamos no se puede expresar como lo que vivimos en la carne humana tradicionalmente? O sea, ¿por qué toda la vida en el espíritu tiene que ser abstracta? ¿Por qué toda la vida en el espíritu tiene que ser algo así? Etéreo, indefinido, insubstancial. Está equivocado eso, está totalmente equivocado. Y terminamos creyéndonos un montón de cosas que nos malenseñaron. Si nos las hubieran enseñado bien, nuestra manera de rezar, nuestra manera de orar, nuestra manera de tener fe, nuestro fervor... tendría una comparativa con nuestra manera de obrar. Eres muy bueno para jugar un partido de fútbol, de béisbol. Te subes al ring y eres otro individuo. Y en las cosas de Dios, ahí estás. Que no se te mueve ni nada. No despiertas, iba a decir, pero justo a tiempo. Pero de repente vibra con todo. Digo... nos estamos haciendo tontos y el tiempo está pasando y ese es el gran truco del demonio, ¿verdad? ¿Cuántos TikTok has visto en tu vida? Oye, si es una aplicación nueva, no tiene más que 3-4 años, no sé. Y ya llevas 377,000. O sea, estamos desperdiciando la vida en puras cosas absurdas, ¿verdad? Que se usan a veces para bien, sí. Ojalá siempre se usaran para bien. Pero desafortunadamente se usan como para mantenerlos lejos. Vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Vimos surgir su estrella. ¿Qué hemos visto nosotros surgir? ¿Qué hemos visto nosotros en nuestra vida que nos permita ir a adorar al Señor? ¿Qué hemos visto? Habría que preguntárselo esto seriamente. ¿Por qué creemos? ¿Por qué somos creyentes? Y quiero distinguirlos con un pero, ¿verdad? Somos creyentes porque nacimos en una familia de creyentes. Muy bueno, hay gente que no, pero muy bueno en general. ¿Cumples con los preceptos de la iglesia? Pues porque así cumplían en tu casa. Hasta ahí todo está muy normal. Digo, hay gente que no tiene fe y de todas maneras ni conoce nada de la tradición de la Navidad. y se reúne a comer pavo, ¿verdad? O sea, le saca los beneficios, ¿verdad? Así mucha gente. Pero ya más allá, en nuestra vida adulta, ¿por qué? O sea, a mí me sorprendió. Mira, ¿saben cuál era mi pronóstico para este día? Mi pronóstico era el 25% de la asistencia, ¿verdad? Porque los cristianos y los criminales no salen con el frío. Y se supone que hoy va a ser el día más frío de todo. ¿Verdad? ¿Y hubo que generar una conmoción para conseguir una silla más? ¿No te parece raro? Este grupo siempre se ha visto así, se ha visto raro. ¿Sí? Se asoma la gente, uy, qué lleno. Se asoma la gente y... Pero ahí, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la estrella? Si nosotros fuéramos los magoys de la época, ¿cuál es la estrella? ¿Cuál es la estrella? Lo que casi no se presenta en ningún lado. La palabra de Dios. Son los documentos necesarios que nos acreditan, nos dan la identidad y nos aseguran que nuestra forma de vivir no es en vano. Que estemos defectuosos, que me puedas aplicar a mí todas las incongruencias y patologías de la raza humana, pues ¿a quién no? Jesús lo dejó bien clarito entre todo el montón de vejestorios y de malintencionados que se la pasaron espiando a la mujer hasta que metiera la pata con el adulterio y ahora sí llevársela a Jesús. ¿Y qué les dijo Jesús? Claro, adelante. Tírenle la primera piedra, el que esté libre de pecado, ahorita. Fíjense qué interesante la mentalidad del judío. Por más baquetón y enredoso, no soporta un argumento de esa naturaleza. Y tuvieron que dejar caer la piedra. Empezando por los más viejos. ¿Y cuál es la diferencia en la vida de pecado entre un joven y un viejo? El bagaje, ¿no? La mochila. O sea, tú eras mejor en tu juventud que ahora. Ya sé que crees que no, ya sé que creemos que, oh, pero mira, estas arrugas que ves y estas canas, y empezamos con, ¿verdad? Con diálogos extraños, son de madurez y de... No, no, no. Cuidado, mucho cuidado, porque no nos hemos dado cuenta que nosotros somos de este séquito que persigue, ¿verdad? Voy al siguiente tema. Mejor dicho, a la siguiente faceta de este mismo tema. Los magos, que ya saben ustedes que... ¿Verdad? No. Cuando lean la palabra magos, por favor, quítenle la varita, ¿verdad? Cuando hablamos de magos, hablamos de magois, de gente grande. ¿Cuál es el concepto para gente grande de hoy en día? ¿Cómo se le dice a la gente que es muy grande? Sabios, pero bueno, sabios. En las finanzas hay gente que es una eminencia y no se le dice que es un sabio. Erudito, ok. Eruditos en la materia, ¿verdad? Se le ha llegado, inclusive es cierto, se le ha llegado a decir el rey de las finanzas, el rey de Wall Street, el rey del deporte, fulano de tal, ¿verdad? Bueno, ahí están estos magos que van de camino. Llevan datos nuevos. Traen información nueva. Todo lo que ellos habían descubierto, entendido, deducido, intuido, y que estaban totalmente dejando atrás su vida y su cultura, y adentrarse con todos los recursos que eso implicaba, de qué tamaño era lo que estaban experimentando, que van a la aventura, pero a una aventura que los mueve de pasión. Si algo le vamos a llamar aventura es porque está llena de pasión, si no, no. Eso es lo único que te puede hacer gastar dinero, mantenerte desvelado, seguirle empujando para adelante. Y ¡pum! De pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos. Imagínense, vuelvo a lo mismo, la pregunta de rescate. ¿En qué momento se le fue el rollo de decirle, ustedes van a andar en mi territorio, yo les voy a poner una serie de, una escolta que les proteja, les ampare, les atienda cualquier requerimiento, les abra las puertas donde quiera? ¿En qué momento? Yo quiero pensar que ahí está la gran diferencia entre estos magoys. Herodes en ningún momento fue un magoy, ¿sí? O sea, yo no sé si pereza. ¿Cuál es el número uno de los pecados capitales? Tú, por ejemplo, aquí estoy, ya no aguanto lo a gusto, algo así, ¿verdad? ¿Ok? Sí, y tú crees que es un privilegio. ¿Y qué has hecho todo el día? Nada, me la he llevado echado. Y es cultural, ahora resulta que es de prestigio que te la hayas llevado echado todo el día. O sea, en lugar que diera vergüenza, ¿qué has hecho todo el día? Nada. Tú sí estás robando oxígeno, ¿verdad? Tú sí estás robando oxígeno. No has hecho nada. No haces nada. Pero tenemos un concepto equivocado. El domingo en los cristianos era para servir al Señor. Para de verdad servirlo. De verdad. Y hay gente que cree que es el día de la televisión. Pues eso se llama idolatría. O sea, háganlo bien. Quiten los cojines. Quiten los sillones, hínquense y póstrense. 3 horas, 5 horas, 8 horas. ¿Cuándo has estado 8 horas enfrente del Santísimo? Pero así somos. Y es que estoy bien picado y voy en la 12ª temporada, ¿verdad? A ver cuándo te picas, ¿verdad? Con esta temporada que no va a terminar para los creyentes, pues, ¿verdad? Y perdón que... Bueno, va empezando el año, traemos la batería completa, ¿verdad? Pero fíjense, lo que ya no pasa, ¿verdad? Yo siento que vivimos en una sociedad como nunca antes. Y los jóvenes la representan muy bien, con el debido respeto a los jóvenes, ¿eh? Una sociedad anestesiada. Vemos que las emociones no surgen, ¿verdad? Qué interesante es estar de este lado del escritorio. Y a veces, no importa lo que se diga, lo que se plantee, lo que se suscite. Alguien nos enseñó que si hacías un esbozo de algo, era un síntoma de debilidad, de dejaste ver. Estabas en la reunión y cuando dijeron esto, y se te cerró un ojo. Dejaste ver en ese microgesto que te asustaste. Pero los negocios, fríos. Te voy a matar. ¿Te va a pasar esto? Frío. Como si fuera una virtud. Vean lo que les pasó a estos tipos, ¿eh? Para mí me llama mucho la atención. Comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Te apuesto a que no descubres 3 momentos. 3 momentos en este año que tú te hayas llenado de inmensa alegría. Inmensa alegría. ¿Y saben qué dicen los expertos? ¿Por qué no? Porque ya no sabemos experimentarla. Nuestros conceptos para que algo pase el control de calidad y se convierta en algo que nos suscite alegría están arraigados en áreas que no pueden suscitar alegría. Es que me compré una casa muy grande, es que me compré un avión, es que me compré un... Pero lo quieres para presunción, para vanidad, para engrandecerte, para soberbia. ¿Y cómo andas? No, pues muy feliz, como no, veme. Eso no es alegría. Eso es soberbia. La soberbia te puede dar satisfacción y nos hemos dedicado en esta época a buscar satisfacernos, no alegrarnos. Alégrense en el Señor, dice San Pablo. Alégrense, se lo repito, alégrense en el Señor. Con cadenas, arresto domiciliario, pasando, sufriendo hambre, sufriendo persecución, entredicho. Cuando vieron la estrella y dónde se paró, inmensa alegría experimentar. Inmensa alegría. ¿Soy el único que se siente así, discapacitado para vivir lo que Dios ofrece? O sea, yo tengo que tener una inmensa alegría porque alguien tocó la canción X que me hizo bailar. O la inmensa alegría porque le pegaste al billete de la lotería premiado. O la inmensa alegría porque un resultado en casa o con alguien querido mejoró su resultado clínico. ¿Qué es lo que es capaz de producirnos inmensa alegría? ¿No tener problemas? Yo con eso me doy, decimos. Estamos viviendo, como dijimos las últimas dos veces que nos hemos reunido, mediocres, ¿no? Muy mediocre. Medio creyendo, medio sí. Es que yo ya sé que la oración es muy importante, pero siempre me duermo. Y es cierto, no tenemos experiencia en oración. Al primer momento de tranquilidad del día, no de paz, nomás de tranquilidad, los sensores se serenan, se baja el voltaje. La vida del amperímetro personal disminuye y lo único que sabe hacer tu organismo, me incluyo por supuesto, es ¡tup! Se bota el interruptor. No, tocayo, no era por ti, tocayo, hombre, tú no has hecho eso. Ya me dijiste que me diera calor, viejo. No, hombre, pero así somos. O sea, ¿por qué? Porque no sabemos decir, hey, no es para dormirme, es para... A ver, duérmete enfrente de algo, voy a decirlo así para que se vea sutil, de algo que te sea profundamente atractivo. A ver, duérmete. A ver, y no te vayas a la complejidad de los sentidos. Un platillo suculento sobre tu... ¿Verdad? No te duermes porque despierta el interés. Entonces, no sabemos con quién estamos, no sabemos de qué hablar, no sabemos cómo abrir el corazón. Y si fuéramos los reyes magos de esta época, para empezar, nunca hubiéramos salido en la expedición. Nunca le hubiéramos tocado la puerta a Herodes. Qué miedo con ese vato ahí, imagínate, ¿verdad? Y luego ya que se nos ocultó la estrella, hubiéramos dicho, no, te dije... Aquí me trae una bola de depresivos, desanimosos, enredosos. No sé si a ti te pasa, pero a veces es más batalloso lidiar con alguien en el trabajo que está quejese y quejese porque no quiere hacer el trabajo que el mismo trabajo en sí mismo. O sea, es un montón de cuellos de botella a nuestro alrededor. Y el quejido es que es la chamba, es que ese es el problema, ¿cómo le vamos a hacer? Te dije que no vinieran, ¿para qué te comprometiste con ese proyecto? No tenemos la capacidad, ¿para qué? Cállate y hazlo, pues ya. Así también es la vida cristiana. A ver, no sabes nada de Dios, ni tú ni yo, nada. ¿Qué vamos a saber de Dios? Pero aquí estoy en el sagrario y está enfrente de mí Jesús. Y estoy, fíjate qué raro, ¿no? Entre puro bicho raro que cree lo mismo que yo. A medias o entonces, donde dos o más se reúnen, ahí estoy yo en medio de ustedes. A ver, yo te lo pregunto, ¿a poco crees que abiertamente pudiéramos presumir, voy a usar esa palabra inapropiada, pudiéramos presumir, es que en este grupo, el día de hoy, en este momento que yo estoy hablando, en este momento que estamos leyendo la Escritura, el Señor Jesús está con nosotros? ¿Lo podemos decir?
Sí.
Y con su espíritu decimos, ¿verdad? En misa. El Señor esté con ustedes. ¿Y por qué no? Si estamos reunidos en su nombre, con su palabra, queriendo ver ese hilito que no sabemos de dónde sujetarnos para... ¿Dónde está la conexión, pues? ¿Se acuerdan los celulares antiguos? ¿Sí? Veías a toda la gente así, ¿verdad? Qué extraño, ¿verdad? Ay, como si anduviera con un radar en la mano, ¿verdad?
Un ladrillo.
A ver, ¿dónde? Aquí. Aquí, Dios. Y no te muevas de ahí, porque ahí estaba la señal. Bueno, ¿no podemos hacer lo mismo? ¿Sabes que sí puedes? A menos de que quieras comunicarte. El enamorado se subía al segundo piso. ¿para qué me trajiste a la sierra, papá? Pero de repente, alrededor de un árbol, ¿a qué agarró? Y le hablaba a quien amaba. Esa es la realidad, pero no queremos ponerle nombre y apellido. Ni nos interesa, ni amamos, y Dios no se revela. No se revela si no hay amor. Así era antes, ¿eh? Analogía humana. La gente no se revelaba si no había un amor que entregar. Ahora es punto de aparte. Pero en los códigos de Dios sigue igual. ¿A quién se va a revelar? Al que quiera, al que está buscando. ¿Se te va a revelar a ti? Si lo quieres, sí. Si lo estás buscando, sí. Así que aunque, y en los últimos 2 minutos termino, aunque, mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, sí, cierto, sí es cierto. Ya viste cómo está el barrio, viste cómo están los vecinos, viste la cantidad de divorcios, viste la cantidad de problemas económicos, viste la cantidad de deudas que la gente tiene, sus desorganizaciones, sus enredos, la cantidad de tranzas. Ve la cantidad de complejidades, de corrupción. Sí, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. ¿Por qué? Porque tú quieres, porque tú crees. No somos nadie, no valemos un cacahuate, no somos diferente de nadie. Pero si Dios nos ha elegido, nos ha amado, y yo no dejo de hacer eco en mi corazón todavía con problemas de entendimiento en esto, cuando nuestro obispo Felipe Pozos dijo hace unos meses, quizá en los ejercicios de Adviento, así como la Virgen María custodia, protege y ama, así como amó a su Hijo Jesús, así nos ama a cada uno de nosotros. Y yo se los platiqué esto hace poquito, ¿no? Yo a veces observo lo que mi mente contesta cuando la toman por sorpresa. Y yo escuché a mí mismo decir, ¿a poco? No puede ser. Inmediatamente, no puede ser. O sea, imagínate en qué lugar estás tú si María Santísima, así como ama a Jesús, que es su Señor, pero que es su niño también y que es su hijo, te ama a ti. Cuando menos deberíamos de explorarlo. Si así me amas, si así me cuidas, si así intercedes, entonces, si yo puedo orar con este conocimiento de causa, las cosas tienen que ser diferentes. Y como aquel padre de familia, con su hijo endemoniado, viene Jesús bajando del monte Tabor, donde fue la transfiguración. Se la pasaron allá toda la noche, bajan y se encuentran un tumulto de gentes. Y la gente ve viendo que va Jesús bajando y se llena de gozo, se acercan con él, Jesús empieza a platicar y oye que hay una discusión allá. Y están unos fariseos agarrados con sus discípulos porque no pudieron sanar a un muchacho. Y el muchacho, ahí está el papá, y Jesús se entera, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el conflicto? Y el conflicto es que nadie puede sanar al muchacho y nadie tiene con qué ni cómo. O sea, es un problema de serio. Claro, si es tu hijo es un problemón. Si no es tu hijo, pues eres un simple espectador. Y Jesús se acerca. ¿Qué está pasando? Pues mira, ya rezamos por él y no pasó nada. Y los fariseos ahí grillando, ¿verdad? Y Jesús se enoja. A veces no estamos acostumbrados a verlo enojado, pero sí se enoja. Se enoja ante cosas muy específicas. Ante la falta de fe, de credibilidad. Oye, me la he pasado dándoles evidencia. Dice San Juan que no existirían los libros en el mundo para escribir todo lo que Jesús hizo, todos los milagros que él hizo. Imagínense la actividad, testimonio tras testimonio tras testimonio de cosas extraordinarias en el Señor. Y que ahora me salgan con que no pueden. Entonces llega el papá y le dice, oye, tus discípulos no pudieron. No sé si puedas hacer algo tú, a ver si puedes. Y Jesús dice, ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que tiene fe. Y a sus discípulos voltea y les dice, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Llega un momento en que tener a tu lado a una persona, vivir en medio de una situación donde la gente, a pesar de las evidencias, no termina creyendo nunca, es algo sumamente, me imagino que es lo más desalentador que puede existir. Yo imagino que los que tengan en casa a una persona que no crea, digo, yo creo que debe ser muy, muy complicado. A lo mejor es una cruz que a otros no nos ha tocado llevar, pero de repente un cónyuge totalmente ateo o apóstata, peor todavía. Jesús le acercan al muchacho, hace una investigación, un discernimiento, y ya que le explica el padre de familia los síntomas, le habla al demonio. No era ninguna epilepsia como ponen los subtítulos desafortunadamente de algunas Biblias. Jesús sana a un epiléptico. Ah, caray, ¿y desde cuándo la epilepsia se le habla como a demonio? ¿Verdad? Era uno de los síntomas que tenía el muchacho. Demonio sordo y mudo, déjalo. O sea, los que saben de exorcismo, ¿verdad? Y hay muchos textos muy interesantes sobre esos. Hay demonios que tienen esas características. Es como dijeron, no oigo nada, no oigo nada, no oigo nada. Entonces no te acepta ninguna instrucción. Pero el nombre del Señor Jesús es diferente, ¿no? En cuanto lo echa fuera el demonio, viene la sanación. Y a nosotros nos tiene que pasar igual. ¿Quién te dice? A ver, hablando francamente, que no vivimos en una sociedad, en una cultura, generación tras generación, que ya no oímos. Y no me refiero a la pérdida de audición. No oímos, no importa lo que nos digan, no lo escuchamos. Oye, pero ¿por qué no me explicaste bien lo que querías decir? ¿Por qué no te entendí? ¿Me hubieras dicho y si hubiera ido? Pues si te lo dije 3 veces, te lo volvió a plantear, te lo explicaron, se trataba de esto. Pues no capté. Sí, pero nos la pasamos la vida sin captar. Necesitamos un exorcismo, claro que sí. Necesitamos una confesión de verdad, claro que sí. Necesitamos reconocer nuestros pecados, claro que sí. Eso es lo que necesitamos hacer. Y arrepentirnos de ellos, porque si no nos va a salir lo cínico a todos. Y vamos a decir, sí, pues ya sé que estos son mis pecados, pues sí, lo reconozco. ¿Verdad? Tienen tu marca de errar, son tus pecados. Sí, pero estás muy contento con ellos. Arrepentirnos y cambiar de vida. Los que van a ir al retiro, pues ya saben, mucha oración, confesión, de aquí a que llegue el viernes. Los que no van a ir, les suplicamos de corazón que pidan por nosotros. Siempre ha habido muy buenos resultados para el que lleva su corazón bien puesto y que quiere que el Señor obre en él. Vamos encomendándonos a la Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos, nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas del Señor Jesucristo. El Señor que todo lo puede, nos libre de todo mal, nos proteja del maligno, nos ayude a entender su santa voluntad y a vivir conforme a lo que Él quiere para nosotros. Que la palabra de Dios sea nuestra columna vertebral. Que terminemos nuestros días en la perseverancia final, creyéndole al Señor todo lo que ha dicho. Y que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila, una santa muerte, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su paciencia.